7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, lunes 5 de agosto de 2024, primer lunes de este mes de agosto, primer lunes del octavo mes del año, que viene claro, con mucho calor, se lo vamos diciendo lo que ya saben, pero se lo recordamos sobre todo por servicio público, puro servicio público y en materia de prevención. Está siendo la tónica general de este verano, el año pasado alternamos rachas de temperaturas más o menos agradables con otras de 40 grados a la sombra, recordarán, aunque la memoria es efímera. Este verano está siendo complicado en Madrid porque la ola de calor se perpetúa. Ahora le vamos a preguntar a las compañeras del tiempo cómo viene la semana, pero ya les adelanto que todos los días máximas de 39-40 grados. Así que los que continuamos en Madrid en esta primera quincena de agosto y los que también estaremos en la segunda, más nos vale acostumbrarnos al calor, lo mejor estar fresquito y escuchar la radio. En lo que concierne a la actualidad hay que empezar en Cataluña, ya veremos cuándo terminamos, pero de momento empezamos en Cataluña, que vive una situación política de lo más entretenida, intensa, primero por ese pacto, preacuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para hacer presidente de la Generalitat, presidente en Cataluña Salvador Illa, a cambio de una financiación hecha a la medida del separatismo. Esquerra ha dicho sí, todavía necesitan el respaldo, digamos, de la cantera, de las juventudes del partido. Todas unas horas de una ronda de contactos del presidente del Parlamento con los distintos grupos para ver si propone un candidato a la investidura para este jueves, mirando de reojo, claro, a Carles Puigdemont y a un posible retorno del prófugo para, dicen muchos, boicotear esa sesión. Un asunto más, como les decía, es el voto de la diputada que presenta a las juventudes de Esquerra, que representa a estas juventudes. Fundamental para que ella asume apoyos. Muchos cabos sueltos aún, mucho en lo que poner orden. Lo mejor preguntar a nuestra compañera Noelia Antoria.
Pendientes aún de despejar la incógnita, las juventudes republicanas siguen teniendo en su mano la investidura de Salvador Illa y, sin ir más lejos, el pasado 12 de junio votaron que el país no puede permitir que el unionismo se apodere del gobierno de Cataluña. Esta vez, en cualquier caso, no son las bases las que toman la decisión, sino los 50 dirigentes de las juventudes. El otro reto para Illa será el posible regreso de Carles Puigdemont. Hoy la presidenta de Junts, Laura Borràs, en Catalunya Ràdio le preguntaba al candidato de la investidura.
Bueno, ¿qué fará Salvador Illa en el seu debat d'investidura al president?
¿Qué hará si en su debate de investidura el president es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su gobierno? Preguntaba Borràs. Eso podría suceder entre el miércoles y el jueves y aplazar el pleno de investidura valiéndose de la mayoría independentista en la mesa del Parlament. En el PP cuestionan el regreso de Puigdemont y arremeten contra un Illa que dicen puede convertirse en el presidente más independentista de Cataluña, Dolors Montserrat.
Illa ha negociado la independencia fiscal como paso previo al referéndum para luego tener la independencia total. Por tanto, si Illa es presidente, lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia.
El regreso de Puigdemont ha enfrentado de nuevo a Esquerra y Junts. Los republicanos piden una rectificación por culparles de una posible detención del expresidente.
El cupo catalán es la clave para entender los movimientos que hacen unos y otros en Cataluña de cara a buscar un nuevo presidente de la Generalidad. Allí todos encantados. Faltaría más, pero en el resto de España la indignación es tremenda. Por ejemplo, en nuestra región ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso que va a recurrir ante todas las instancias esa financiación a medida que le ha regalado el PSOE de Pedro Sánchez al independentismo. Palabras de Ayuso que habla de un caso de secesión fiscal. Eva Prat.
Ha dicho Isabel Díaz Ayuso que usará todas las vías posibles que eviten el plan oculto de Sánchez para el desguace de España.
Iremos a todos los tribunales, a todos los organismos que sean posibles, pero no por una cuestión de dinero, es una cuestión de que se va España entera por el sumidero.
Según la presidenta regional, está en juego la igualdad de los españoles.
No buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Somos una comunidad libre, por tanto nos ahorca. ¿Cómo vamos a poder permitir esto mientras a otras comunidades autónomas ya les están dando total independencia? Estamos hablando al final de secesión fiscal.
Y critica que Sánchez quiera comprar la voluntad de los presidentes socialistas.
Creo que todo es posible ahora que van a tener que hacer triple pirueta y van a tener que explicarle a los socialistas, ya no solo los presidentes, los votantes, ¿qué es esto?
Pide a los varones socialistas que entren en razón.
Y a la tercera no ha ido la vencida. ¿De qué hablamos? Del Consejo General del Poder Judicial. Se renovó hace 2 semanas, aleluya, después de 5 años de bloqueo político, después de 5 años de vivir en funciones. También su presidente. Por eso, el primer encargo que tienen los nuevos vocales es elegir a ese nuevo presidente. Y hoy celebraban la tercera reunión para ello. En las 2 primeras, recordarán, no se pusieron de acuerdo. En la tercera, tampoco. Hay 7 candidatos. En la práctica hay un mano a mano. Por un lado, la promocionada por los 10 vocales designados por el PSOE, digamos la de perfil progresista, Pilar Teso, que de salir elegida sería la primera presidenta del Poder Judicial. Y por otro lado, el también progresista, pero avalado por la parte conservadora, por la parte del PP en el Consejo, Pablo Lucas. Los vocales que apuestan por Pilar Teso intentan convencer a los conservadores de que colocar por primera vez ahí a una mujer es una oportunidad histórica. Hay muchas cosas históricas últimamente en la actualidad, pero dicen los designados por el PP que no les convence esta persona, que bastante han hecho ya con apoyar a un candidato progresista. Aunque el bloqueo sigue, ya van 3 intentos fallidos, los candidatos no se pueden cambiar, la parte conservadora no tiene pinta de que vaya a mover su decisión, pero los progresistas sí estarían por la labor de buscar otra alternativa, sin abandonar esa exigencia de alguna asociación de jueces de su cuerda, de que sea quien sea la elegida, sea eso, elegida, no elegido, que sea mujer. Si Pilar Teso sigue sin salir, habría otra candidata progresista, plan B, Ana Ferrer. Necesitaría en cualquier caso cualquiera de los candidatos 12 votos, por tanto, si hay 10 vocales colocados por cada partido, 10 por el PP, 10 por el PSOE, uno de los bloques necesita 2 síes del otro. Hay una fecha en el horizonte, 5 de septiembre, tradicional ceremonia de apertura del año judicial, la primera con el Poder Judicial renovado. ¿Habrá presidente para entonces? De momento, solo hay eso. Preguntas. Y un día más, y en este caso también es noticia, tenemos que hablar de la sanidad madrileña, referencia en Europa. El motivo es que 6 hospitales públicos de nuestra comunidad han sido reconocidos como eso, como un referente en materia de oncología, y por eso se van a incorporar a la Organización Comunitaria de Centros Integrales de Cáncer. Marian González.
20 hospitales de Europa, 8 españoles, 6 de ellos hospitales públicos madrileños. El 12 de octubre, el Clínico San Carlos, La Paz, el Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón se unen a la red que forma parte del programa europeo. El objetivo, impulsar a los profesionales sanitarios a mejorar para el paciente. Yolanda Jerez es oncóloga médica del Hospital Gregorio Marañón.
Pretenden estas uniones, estas organizaciones europeas como ECI, es asegurar esa calidad y ese trabajo continuo por mejorar la atención y la homogeneidad en el tratamiento del paciente oncológico y que se les trata igual en la Comunidad de Madrid que en el resto de la Comunidad Europea.
La Comunidad de Madrid atiende el 40% de patologías en nuestro país, un reconocimiento a la sanidad madrileña, palabras de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que además asegura que supone una enmienda a la totalidad al Ministerio de Sanidad por designar una sola candidatura a la región.
Y además esto, aparte de enorgullecernos, hace una enmienda a la totalidad a la designación de la ministra que de forma arbitraria y de forma poco transparente solo designó un hospital referente en la Comunidad de Madrid. Nosotros demostramos con hecho y con trabajo lo que es luchar por una sanidad pública de excelencia y referente para todos.
Estos hospitales suponen el 75% de centros españoles que se incorporan a esta organización junto con uno de Barcelona y otro de Valencia.
Asuntos que analizaremos a partir de las 8 y 10 de la tarde con Marta Gómez Montero, con Fernando Jáuregui, pero hay más noticias en este lunes 5 de agosto que nos cuenta hasta ahora Julio Martínez.
Y en este asunto, da igual que sea lunes o domingo, Jesús, da igual agosto que noviembre, el Cercanías de Madrid es un desastre.
Pues hemos salido de Villaverde Bajo, puntual, y hemos llegado a Atocha y de momento se ha parado, ha bajado la gente que se tenía que bajar en Atocha, los demás nos hemos quedado, se han empezado a apagar las luces y nos hemos bajado sin explicaciones de nada.
Iba Alcalá de Henares, ahora dicen que ya no va el tren, no lo sé.
Encuentro aquí tirado en Atocha porque no ha habido ninguna información del corte de cercanías de Atocha a Chamartín, del problema que hay con las líneas.
Llevo una hora aquí, nos mandan a Chamartín, yo voy a Alcalá de Henares. Nos mandan a Chamartín.
Desde primera hora los trenes de las 3 líneas que conectan con el corredor del Henares, la C2, la C7 y la C8, han suprimido su paso en ambos sentidos entre las estaciones de Atocha y Santa Eugenia por una avería en el sistema eléctrico de la estación de Vallecas. Renfe ha puesto en marcha un servicio de tren lanzadera entre Vicálvaro y Alcalá de Henares. Además, la circulación ha estado interrumpida a su paso por Azuqueca por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. También importante en materia de circulación, en materia de conexiones, hoy ha sido el primer día laborable con el acceso al Hospital de la Paz cerrado en la estación de metro de Begoña. Va a seguir así hasta el 1 de septiembre y además del 10 al 18 hay que apuntar, del 10 al 18 de agosto va a haber un corte parcial en esa línea 10 entre Fuencarral y Chamartín. Se ha ido hasta allí para ver cómo está la cosa Pedro Lorente.
Se trata de unas obras para mejorar la accesibilidad. Se van a construir 7 nuevos ascensores, 3 de ellos con acceso directo desde la calle a los andenes de la línea 10 para dar la opción de no utilizar las escaleras mecánicas. También se instalarán pasillos de conexión para disponer de recorridos totalmente adaptados a personas con movilidad reducida. Los trabajadores del hospital ven necesarias estas obras.
Pues van a estar haciendo ascensores porque viene gente con silla de ruedas, viene gente con carritos y ellos no pueden subir, hay muchísima escalera, entonces está bien, lo que pasa es que ahora pues vamos a tener un mes jorobado.
Las consecuencias, madrugar un poco más para llegar puntual al trabajo.
Parco en el otro lado, en la otra calle donde el Ramón y Cajal, y vengo andando por la calle durante 10-15 minutos hasta aquí. Lo único que tengo que hacer es madrugar un poco más.
Un cierre que a muchos les ha pillado por sorpresa.
Pues me encuentro cerrada la salida de Begoña. Me toca desplazarme, coger nuevamente el autobús porque no estaba informada y acercarme a Plaza de Castilla.
Del 10 al 18 de agosto estará cerrada la estación entera. Por ello se pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio especial de autobuses gratuito cuyo trayecto se podrá consultar próximamente en la página web de Metro Madrid.
Violencia en Vallecas. Hay 3 detenidos por agredir a un chaval de 23 años en un parque por, entre otras lindezas, apuñalarlo con machetes. Está grave, está muy grave en el hospital 12 de octubre. Gabriel Aldea.
El joven de 23 años será atacado por la noche en un parque de la calle Arroyo del Olivar. Un grupo de personas le abordaba con machetes y botellas de vidrio y le causaban varias heridas en el tórax y en el brazo. Es la segunda agresión de estas características en menos de una semana. En Gracia Hidalgo es la delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Creo que el delegado del Gobierno tiene que centrarse en resolver los problemas que realmente nos importan a los madrileños y desde luego la seguridad es uno de ellos. Colaboración total del Ayuntamiento y espero que se tomen todas las medidas para que Madrid continúe siendo una ciudad segura.
Los jóvenes que viven cerca de este parque, al lado del Estadio Rayo Vallecano, denuncian el acoso al que están sometidos.
Te exigen dinero, pero ya no es por eso. Si dicen que esto es su territorio, que no podemos estar aquí sin que ellos lo sepan, que esta es su zona. Son menores, sí, pero chavalitos más pequeños que yo, de 12, 13, 15 años, y les comen la cabeza. Yo no tendría sangre siendo un hombre para cogerle y decirle a un niñato, coge un machete y pégale 2 machetazos a este.
Todo apunta a que se trata de ajustes entre bandas latinas. La policía investiga ahora las causas de este suceso.
En estado grave permanece también un joven de 24 años que se tiró de cabeza al agua en las cascadas del Hervidero en San Agustín del Guadalix. Parece de sentido común entender que en sitios así pues no es lo ideal saltar de cabeza, pero ya ven que todavía hay gente que no termina de entender el peligro que esto supone. Quique Díaz.
Sí, es que las imprudencias suelen ser el factor determinante. Acciones evitables que pueden costar muy caras, parálisis parcial o total, pérdida de sensibilidad y necesidad de asistencia de por vida. Muchas de esas lesiones se producen a causa de saltos al mar, ríos o pozas, en lugares no permitidos y sin vigilancia ni salvavidas. Y ojo con esto, que también es importante, algunos accidentes se produjeron por no comprobar previamente la profundidad. Juan Jesús Hernández es responsable de Plan Salud de Cruz Roja España.
Lo ideal sería que yo solamente me bañe en aquellas zonas que están habilitadas para ello. La gente al final pues asume riesgos que pueden generar complicaciones muy grandes hasta poderte quedar en silla de ruedas, ¿no?
Vamos con otro tipo de accidente, llamémosle acuáticos, los ahogamientos. Solo la semana pasada hubo 3 en nuestra región y 2 de ellos acabaron en fallecimiento. Ocurre en adultos, pero también en niños pequeños, desconocedores del peligro y con los padres normalmente despistados. Pues bien, y esto seguro que le parece interesante a padres con niños entre 3 y 7 años, edades en las que, como todos sabemos, son unos piezas y van de un lado a otro. Pues una empresa francesa está diseñando y comercializando una camiseta capaz de salvar la vida de tu pequeño si se cae accidentalmente al agua. Mira, Alexis Pleindo es miembro ejecutivo de la compañía Floaté. Lo ha contado esta mañana en Buenos Días Madrid.
El niño se cae en el agua, se infla automáticamente porque hay un detector adentro de la parte textil y la camiseta le lleva a la superficie y, muy importante, y la parte que le va a salvar es que le va a girar en la espalda, boca y nariz arriba en menos de 5 segundos para que no se ahogue.
Y para los adultos, cabeza. Comunidad de Madrid, el Suma 112, aconseja no consumir alcohol ni comer abundantemente.
Una fecha tenemos que apuntar, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de los Llanos. Eso se celebra en Albacete. En Madrid, que celebramos la Fashion Week, la Semana de la Moda, con el prólogo que se va a celebrar en la Puerta de Alcalá, un gran desfile y un evento internacional que va a dejar en Madrid, atención, más de 2.100 millones de euros. Raquel Ruiz.
Poco a poco vamos conociendo más detalles del gran evento de la moda que se va a celebrar a la vuelta de las vacaciones. El ayuntamiento va a ofrecer 400 localidades en la Puerta de Alcalá para disfrutar del desfile inaugural, un evento que llegará a todos los rincones, según ha anunciado la delegada de Economía y Hacienda en Gracia Hidalgo.
Pero hay algo muy importante, es que lo vamos a dar en streaming, de tal forma que se va a poder ver desde muchos sitios y desde muchos accesos. Yo creo que mientras más personas puedan verlo, será mucho mejor.
La moda como arte, pero también como fuente de riqueza para nuestra economía. En el año 2023, el sector de la moda generó más de 2.100 millones de euros y dio empleo a más de 26.000 trabajadores.
En verano disminuyen las reservas de sangre, con las vacaciones pues son menos los donantes, se va mucha gente de Madrid, se van a la playa, pero las necesidades son las mismas, sacamos un ratito a primera hora, nos acercamos a donar, es importante y además, Jesús, nunca sabemos el día que nos va a tocar a nosotros recibirla, hay que ser solidarios.
Además que sí, Julio. Gracias, 7 y 16 minutos, claves económicas, Luis Mínguez.
Pues el temor a una recesión en Estados Unidos tras los malos datos de empleo divulgados el pasado viernes ha vapuleado hoy a las bolsas europeas, con el IBEX 35 a la cabeza de las pérdidas en los parques del continente. Cae un 2,34%, el mayor retroceso desde marzo del año pasado, y encadenando ya 4 sesiones en negativo, apenas supera los 10.400 puntos. Todos los valores han cerrado en rojo, destacando los descensos de las empresas energéticas. Mucho peor ha sido el desplome del índice japonés Nikkei, un 12,4%, peor jornada desde 1987, aunque en este caso hay que achacarlo a la revalorización del yen frente al dólar, que curiosamente castiga créditos internacionales firmados en esa moneda. En Wall Street, el origen de este tsunami bursátil, Estados Unidos, el Dow Jones se dejaba hace unos minutos un 2% y el Nasdaq casi un 3%. Otro mal dato económico del día es que la compraventa de casas en nuestro país ha caído un 4,6% hasta junio ante la escasa oferta y los altos precios, según el Instituto Nacional de Estadística. Las ventas en junio moderan, no obstante, la media del semestre, después de que en mayo las transacciones de viviendas cayeran nada menos que un 21%.
¿Por dónde pasa la actualidad internacional, Rafael Cerrón?
Bangladesh, Jesús, el mapa de India, y a la derecha, en el fondo, de hecho, hasta el año 71, esos territorios eran de India o de Pakistán. Un movimiento estudiantil ha derribado a la primera ministra, la mujer más poderosa de Bangladesh. Las protestas callejeras, ella se llama Sheikh Hasina, las protestas callejeras habían causado unos 300 muertos. Ayer mismo, domingo, solo en el día de ayer, 91 muertos. Mientras Hasina huía, manifestantes violentos trepaban a la estatua de su padre, el héroe de la independencia del país, y jeque Mujibur Rahman, héroe de la independencia. Repito, mucha gente exaltada, televisión en directo, violencia, miedo y ruido en la calle, Bangladesh. Este es el ambiente mientras uno de los manifestantes trepa a la estatua de unos 10 metros y le muele el rostro a martillazos. Por cierto, 2.000 detenidos en Venezuela, lo ha dicho Nicolás Maduro, el presidente. El paso de los días no calma a los manifestantes, que niegan su victoria, o sea que lo consideran ya expresidente. Ambos bandos, chavistas y antichavistas, han convocado marchas de protesta en Caracas este fin de semana. María Corina Machado, lideresa opositora.
La nuestra es una lucha cívica.
Y Nicolás Maduro, reelegido presidente según los suyos, y anunciando directamente y sin disimulo mano dura en la represión. Esto es lo que tenemos, dice. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ahora habría sido reelegido según sus partidarios.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón.
Y otra cosa que no esperábamos, Jesús, Gran Bretaña. El primer ministro, Keir Starmer, mantendrá en las próximas horas una reunión de urgencia con los jefes de policía tras días de protestas violentas. ¿Te acuerdas de aquel horror que contamos de un individuo que apuñaló a 9 criaturas? 3 de los niños murieron. Hay también 420 personas detenidas hasta el momento porque han estallado allí los disturbios. El suceso ha sido utilizado por grupos antiinmigrantes que son los que protestan en la calle.
7:20 de la tarde. Gracias, Rafa. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues calor, mucho calor de nuevo esta semana. De hecho, incluso podríamos ver a partir del jueves que suban un poquito más las temperaturas, pero hoy ya han sido muy elevadas. Tampoco muchos cambios respecto a la semana pasada. Seguimos con aviso amarillo activado en toda la comunidad hasta las 9 de la noche. Mañana se va a repetir también ese aviso, con unas máximas que han llegado hasta los 40 grados en localidades del sur, por ejemplo Aranjuez, en el este, en el corredor del Henares, en Alcalá, se han alcanzado también esos 40 grados y en la capital en general 38, algún distrito con 39, pero bueno, muchas localidades con 38 grados de máxima. En una jornada de sol, con algo de nubosidad de evolución en el entorno de la sierra, allí sí que cielos más cubiertos. Estos días, bueno, pues van a tener por las tardes esa cobertura, porque las nubes de evolución, fruto de ese calor acumulado en superficie, pues van a ser visibles en el entorno del sistema central. Pero mañana de nuevo, lo dicho, mucho sol, esa posibilidad de nubes de evolución en la sierra y temperaturas que van a ser muy parecidas a las de hoy. De nuevo, una madrugada tropical, con mínimas que no bajan de los 23-24 grados, pues en el área metropolitana, en localidades cercanas, y que se quedan rondando los 20 en gran parte del resto de la comunidad, excepto en la sierra, que bajan un poquito más. Tampoco mucho, porque esta pasada noche 19 grados de mínima en el puerto de Navacerrada.
No está nada mal.
Prácticamente lo mismo que han tenido en Aranjuez de madrugada. Así que calor.
Así que aquí, que somos muy taurinos en el enfoque, noches toreras, ¿no? Nos esperan.
Sí, porque las temperaturas ya digo que no se van a modificar mucho, y lo que decía, que a lo mejor esas máximas incluso suben un poco más a partir del jueves, que tengamos, bueno, tampoco mucho más, pero que sumemos algún grado, y todavía pendientes de si al final la Agencia Estatal de Meteorología denomina lo que vamos a vivir esta semana como una nueva ola de calor. Veremos si su extensión, duración e intensidad pues está dentro de los parámetros para definirla así.
Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del alcance de un camión que provoca retenciones en la entrada a Madrid por la A4 a su paso por Ciempozuelos. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
¿Qué le preguntamos al oyente hoy, María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. El 51% de las familias dedica más tiempo a jugar con los hijos ahora que hace unos años. Así lo ha demostrado la encuesta IKEA Play Report 2024. Divertirse con nuestros niños está demostrado que fortalece los vínculos familiares, aumenta la comunicación y les ayuda a desarrollar su inteligencia emocional, al enseñarle valores y también a ganar y sobre todo a perder. Así que hemos lanzado la pregunta, ¿cuál es su juego favorito con sus hijos? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
7:22 de la tarde, momento de parar, templar y sobre todo mandar. Momento de Félix Madero.
Algunas veces uno desearía que lo que cuentan algunos periódicos fuera una mala interpretación de la realidad. Un malentendido, vaya. Son esas veces en las que te cuesta mucho creer que las cosas que más temes empiezan a suceder en tu país. Miren, a mí esa expresión tan argentina, tan cubana y tan venezolana de hazme caso, amigo español, y cuídate mucho que yo sé lo que va a pasar porque vengo del futuro, siempre me pareció una exageración. Pero empiezo a considerarla leyendo los periódicos de este lunes de agosto. Quizás sea el calor que termina embotando el cerebro de mis compañeros periodistas, pero no lo creo. Me he despertado esta mañana leyendo en la portada del Mundo la noticia según la cual el día 19 de julio, días antes del pacto entre el PSC y Esquerra Republicana, representantes socialistas viajaron a Suiza y trataron de persuadir al prófugo Carles Puigdemont para decirle que si viene a España será detenido porque, y la frase aparece entrecomillada, no controlamos el Supremo. Ese no controlamos el Supremo suena a cuchillo que raya el mármol. Incluso en su mera verbalización es una auténtica barbaridad, un buen sofoco democrático. Enseguida el cronista repara en el poco aprecio que tienen aquellos que más deberían defender los cansados resortes de nuestra democracia. Ese no controlamos el Supremo, ¿qué es realmente? ¿Un deseo, una advertencia a futuro o un simple deseo que de momento no se ha podido cumplir? Cualquiera de las tres posibilidades me parece posible y cualquiera de los tres nos lleva al futuro del que nos advierten los argentinos, cubanos y venezolanos que viven entre nosotros. Hay cosas que ni siquiera deberían pensarse. Después de controlar el Congreso, la Fiscalía, RTVE, la Agencia EFE, organismos autónomos varios, después de intentar controlar el Banco de España, que ya veremos, ahora advierten que hoy por hoy no controlan el Supremo. Pues menos mal. Aunque viendo lo que ha pasado con los indultados en el caso de los ERE, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal del 7-4, quizá a la frase que los socialistas le han dicho a Puigdemont de no controlamos el Supremo, haya que colocar después estas dos palabras, de momento.
Siete y 25 minutos de la tarde, Juegos Olímpicos de París. César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes. Domingo gris.
Bastante gris
y se las prometía ser muy buen domingo, ¿eh? Y poco a poco se fue torciendo todo. Tengo que empezar por lo primero que ocurrió casi, que nos hizo lamentar mucho en el fin de semana, que a la vez es lo último porque ya tenemos parte de lesiones. Carolina Marín, qué pena.
Qué pena porque
iba lanzada.
La onubense ganó el primer set, muy fácil, iba ganando el segundo 10-4 o 10-5, y pues las lágrimas de Carolina Marín cuando se echó al suelo, intentó levantarse, pero ya vio que no podía con esa rodilla y...
Además,
los fantasmas del pasado.
Sí, eso es. La primera vez que se va al suelo, porque su entrenador y mucha gente le dice, bueno, ponte la rodillera, inténtalo con ella. Ella ya sabía ahí, con el me roto, ella ya lo sabía. Ya sabía que ahí se había acabado el partido, lo intentó aún así continuar. Y lástima que no le diera tiempo, por lo menos, para terminar, porque ya tendría su plata asegurada y más que merecida. Y bueno, el Comité Olímpico al final decidió no darle el bronce tampoco.
De momento el Comité Olímpico Español no lo ha pedido. Su presidente Alejandro Blanco ha dicho que vamos a esperar al final de los Juegos a ver si se podía hacer algo honorífico, algún tipo de premio. Pero como dices, Carolina, en cuanto noto esas molestias, esa sensación, ya sabía lo que le pasaba, porque has dicho que acaba de salir el comunicado oficial.
Sí, sí.
Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que ya fue operada esa rodilla en 2019, y los dos meniscos también tocados. Una pena.
Sí, una pena y bueno, por supuesto desearle la más pronta las recuperaciones y también que vuelva cuando ella pueda y quiera y desee y que gane como merece porque, insisto, a tenor de lo que vimos, le vimos un partido o estaba siendo un partido mucho más sencillo que el que habíamos visto en anterior ronda contra la estadounidense, que le costó un poquito más, pero este iba lanzadísima.
Bueno,
que...
y un gran detalle de su rival, que jugaba en la final contra la número uno del mundo, ha perdido, pero ha ganado la plata y hoy en la fotografía en el podium ha posado con un pin de la delegación española, del COE, y buen guiño hacia,
qué bueno,
hacia Carolina Marín.
Claro que sí. Más cosas, ¿qué tenemos en juego, César, ahora mismo?
El fútbol, nuestra selección masculina, que en el minuto 60 de la segunda parte va perdiendo 1-0. Un penalti de juvenil que ha hecho la selección española en la primera parte. Se ha adelantado Marruecos. Y nada, nos queda media hora de juego más un descuento que se prevé bastante grande para intentar marcar un gol que nos lleve a la prórroga y, por qué no, ir a esa final.
O dos que evite la prórroga. Claro que sí, César. Puestos a pedir. Además, queda un mundo. Queda un mundo porque lo has apuntado muy bien. Hay descuentos grandes. El primero, el de la primera parte, es verdad que ha sido resultado de la lesión del árbitro, entre otras cosas, pero estamos viendo tiempos de descuento grandes. De momento 0-1,
y es que jugamos fuera de casa, porque estamos jugando en Marsella, y de los 50.000 espectadores que hay en el estadio, 48.000 son marroquíes.
Sí, es verdad, es verdad. Nada, estamos acostumbrados a eso y a más, así que no hay ningún problema. Más cosillas que hayan ocurrido en el día de hoy que estén por ocurrir.
La alegría del día, cómo no. Wow, la vale. Medalla de nuestro 3x3 femenino, el baloncesto, la selección española, que ha ganado en semifinales 18-16 a Estados Unidos. Hemos sufrido, nos hemos tenido que ir a ese tiempo extra, ganar de dos. Y al final 18-16, la final esta misma noche contra Alemania, que le ha ganado en los últimos minutos a Canadá.
Estaba también ese partido emocionante, ha sido otro partido muy muy bueno, aunque
la favorita era Canadá, pero ha ganado Alemania.
Y el de las nuestras ha sido tremendo también, con el rey Felipe VI, yo creo que reflejando a todos los españoles el bote que ha dado en los minutos finales y cómo lo ha celebrado. Y qué divertido es el 3x3, ¿eh?
A mí me gusta mucho.
Es muy divertido.
Encima en un sitio, en la Plaza de la Concordia.
Sí, sí, un espectáculo. El contexto, sí, sí, el sitio en el que se desarrolla está muy bien. Pues bueno, 15, no hay descanso para las nuestras, pero tampoco es que lo hayan pedido. Están deseando... Ya, la plata está. La plata está.
Y ahora queremos ya, el segundo oro.
Queremos, claro, hay que ir a por el segundo oro y subir puestos en el ranking, ya no solo olímpico, sino en el nuestro, ¿eh? En el personal, en el nacional. Porque bueno, todavía sigue lejos la meta a batir, esas 22 medallas de Barcelona. Todavía siguen algo lejos, pero puestos a soñar. Más cositas.
Hay que remar, ya hay que remar más y mejor que lo que han hecho hoy nuestros dos representantes en el piragüismo, en el kayak cross, esa especie de Grand Prix, que son carreras que bajan ahí a contracorriente. Maialen Chorraud eliminada en cuartos.
Vaya.
Y este sí. Manu Ochoa también eliminado en cuartos, pero iba ganando su serie y le faltaba una puerta que pasar cuando ya estaba ganando con mucha ventaja a sus rivales. Ya ha sido descalificado por pasar mal la barrera. Una pena.
Una pena. Hemos tenido una prueba de 3.000 metros obstáculos. Ahora ha quedado cuarto el español. Si no me equivoco, ha quedado cuarto, con lo cual, bueno, ahí hemos estado también. Ha estado gran parte de la prueba liderando, el primero, pero luego ya cuando ya uno empieza a notar que flaquean las fuerzas, ahí ya se han impuesto otros países clásicos, también por otro lado los africanos, que en esto tienen un máster y dos, y se han impuesto, pero ha estado cerca. Más deportes, más disciplinas.
Para mí, una de las noticias del día, sí. Hemos metido tanto a nuestra pareja femenina como masculina en los cuartos de final de vóley playa. La pareja masculina, Pablo Herrera y Adrián Gaviria, se clasifican para estos cuartos. Como he dicho, Herrera está disputando sus sextos Juegos Olímpicos con 42 años. Ganó la plata en Atenas 2004 y desde esa vez España no llegaba a cuartos. Y la femenina, Tania Moreno y Daniela Álvarez, hacen historia porque es la primera vez que las chicas de vóley playa se meten entre las 8 mejores.
Y he estado leyendo, fíjate, ha sido como un premio a la amistad, porque llevan desde los 15 años jugando juntas. Obviamente se entienden y se compenetran perfectamente, pero claro, faltaba ese puntito que te da la experiencia, la competición, los Juegos Olímpicos. Decía el otro día Carlos Alcaraz, qué diferente es esto de un gran slam. Y es cierto, los Juegos Olímpicos muchos se juegan todo, porque es cada 4 años, muchos se preparan solo para eso, tienen esa cita en el horizonte y se disputa de otra manera y hay otro espíritu competitivo. Y aún así tenemos, como bien has dicho, chicas, chicos en cuartos de final de vóley playa, otro deporte también que me parece muy vistoso, llama muchísimo la atención, y luego hay cada punto memorable. Hay puntos memorables ahí que uno se pregunta cómo se puede llegar ahí y cómo se puede tener esos reflejos. Más cositas, César.
Sí, sí, te parece vistoso ese deporte... Que digamos de la escalada, porque vaya. Alberto Ginés, ¿te acuerdas en los últimos Juegos Olímpicos? Fue la sorpresa, nadie creía en él y ganó el oro. Pues hoy ha debutado, no le están yendo bien las cosas. Ha quedado el 14, el número 14, sí, y se clasifican los 8 mejores para la final. Sí que es verdad que la segunda mitad de la prueba se disputa el miércoles, que ahí es donde va bien él, que es la de dificultad. Es su favorita y va a remar para meterse en esa final. La gran sorpresa en la femenina es que Leslie Romero ha dado la sorpresa en la competición, en la modalidad de velocidad, y se ha metido en cuartos de final. Peleará por las medallas.
Esto siempre ocurre. Hay medallas, o al menos disputas, que vemos que van a dar guerra algunos algunos deportistas o algunos deportes colectivos. Luego fallan esos, pero siempre hay sorpresas, como bien dices. Hay desagradables, pero afortunadamente también hay agradables. ¿Alguna cita más?
Y rápidamente, antes de contarte lo que falta en el resto del día y mañana, los ojos puestos también en Simon Biles. Podía ganar 5 medallas de oro, ya llevaba 3 y hoy las 2 que se ha jugado no ha logrado ninguna. En la final de barra ha quedado quinta, 2 errores groseros, uno que se ha caído prácticamente de la barra y en la de suelo ha quedado segunda.
Es humana, ¿no? Confirmamos que es humana. ¿Y qué más tenemos por delante?
El resto del día, además de esa final del 3x3, a las 8.
Si te has parado por algo, ha ocurrido algo.
Tenemos gol. ¡Gol! De la selección española de fútbol.
Cantar, César, no
gol de Fermín López, empate a uno a falta de 25 minutos para el final del encuentro.
Pues yo creo que esto es lo mejor para dejar la sección de Juegos Olímpicos, no vayamos a gafarlo. Acaba de empatar España frente a Marruecos, mucho tiempo quedaba por delante. Quería César, firmaba César Abadía por llegar a la prórroga. Bueno, pues vamos a ser algo más exigentes y ya que hemos empatado y todavía queda tiempo por delante, ¿por qué no certificar el pase a esa final que se jugaría el viernes? César, luego más, si nos da tiempo.
Exactamente. Solo decir, a las 8, cuartos de hockey femenino contra Bélgica y a las 8:05, waterpolo masculino.
Perfecto. Pues del deporte a la cultura, agenda cultural con María Rabanal después, el enfoque del deporte.
Llega la agenda cultural del enfoque. Están a la venta las entradas y abonos para el estreno del nuevo ballet español de la Comunidad de Madrid, que se estrenará en los teatros del Canal el 12 de octubre. El espectáculo cuenta con 20 bailarines y 3 músicos que representarán por primera vez, en su orden original, Suite Española de Isaac Albéniz y Epifanía de lo Flamenco, que será un recorrido por la historia del género. Y en el Teatro Lara se podrá disfrutar también de la obra Bernarda y Poncia. Inspirada en la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba, esta obra se enmarca 8 años después de la muerte de Adela. Una exploración del que pasó después, interpretada por Pilar Ávila.
Creo que esta obra realmente lo que hace es vestir de sentimientos a esos personajes, porque en el texto de Lorca son personajes como muy despiadados, muy pasionales, pero no han sido siempre así. Han tenido una niñez, han sido adolescentes.
Durante las 12 horas de un día de verano, nuestros personajes van desvelando los secretos de una familia marcada por el duelo. Y en la Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes recibe, hasta el día 18 de agosto, la exposición Cristina García Rodero, España Oculta, una exhibición que recorre el primer volumen de la fotografía. 152 fotografías que exploran la España rural de los años 70. Ella es Cristina García Rodero en la presentación de la exposición.
Y fue encontrarme sola ante una España desconocida, pero que yo quería entrar en sus entrañas y darla a conocer. Estaba harta de ver la imagen que se daba de España.
Un viaje por las costumbres, fiestas y formas de vida de las gentes en el contexto de la transición a la democracia. Música en cada rincón, la gira musical de Suacay llega a la Comunidad de Madrid. El proyecto busca acercar la música a aquellos lugares mágicos y recónditos de nuestro país. Y esta vez les ha tocado a los pintorescos pueblos de Madarcos y Canencia, un concierto comprometido que rompe cualquier barrera cultural o demográfica. Esta edición Suacay propone una fusión de nuevas sonoridades y timbres clásicos y electrónicos. Natura se podrá disfrutar el 6 en Madarcos y el 8 en Canencia.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
También los días 8 y 9 de agosto, en los veranos de la villa, se podrá disfrutar de Sonidos Líquidos. El Centro Deportivo Municipal de Casa de Campo acoge un espectáculo musical nada más y nada menos que Bajo el Agua. Plutón Ovarian y Suso Sainz traen a la capital una composición única, donde los oyentes podrán moverse por el espacio, dentro y fuera del agua, para disfrutar de la música. Under the sea.